Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Estoy segura de que te vas a reconocer en esto porque es un asunto cíclico que se repite cada primavera. El cambio de armario y la relación con nuestro cuerpo. Con la llegada del calor somos muchos quienes empezamos a preocuparnos por no entrar en la ropa o sentirnos bien físicamente. Pero ¿es el peso realmente lo más importante? Pues vamos a profundizar en esto con nuestra nutricionista clínica titulada y experta en obesidad, aparato digestivo y salud intestinal, Ana Deán. Hola Ana, bienvenida.
Hola Susana, muchas gracias. Buenas tardes a todos los oyentes y encantada de estar aquí y hablar de algo tan interesante.
Pues fíjate que sí, porque llega el calor, llega el buen tiempo y parece que todos corremos al espejo. ¿Por qué se repite esto todos los años?
Bueno, yo creo que es algo cultural. Nos bombardean con imágenes de cuerpos perfectos y esto nos lleva a compararnos, ¿no? Pero lo importante no es cumplir con un ideal de belleza, sino cuidar nuestra salud física y mental.
Exacto, y aquí es donde entra el tema del peso. Hay personas que se enfocan solamente en adelgazar y en además hacerlo rápidamente. ¿Qué les dices?
Bueno, pues que el peso no es un reflejo absoluto de salud. Hay personas delgadas con malos hábitos y personas con más peso que están muy saludables. La salud es una dirección a largo plazo. Cuando hablamos de salud, no estamos hablando de un estado estático. En realidad, la salud no es la ausencia de síntomas. La salud es un movimiento dinámico con una dirección clara, ¿no? Pues hacia la salud y bienestar o hacia la enfermedad. Es mucho más importante fijarnos en una alimentación, en actividad física y sobre todo en cómo nos sentimos.
Con frecuencia se habla de la importancia de la salud, pero ¿cómo podríamos definir o cómo definirías tú exactamente eso que dices de sentirse bien?
Sí, sentirse bien va mucho más allá de lo físico. Es levantarte con energía, disfrutar de lo que comes, dormir profundamente, tener pensamientos claros y fluidos y algo que a menudo olvidamos, que es sentirnos emocionalmente equilibrados. Sin embargo, muchas personas se han acostumbrado a no sentirse bien, se levantan cansadas, tienen dificultades para concentrarse, duermen mal o están constantemente pues, de mal humor, ¿no? Y lo atribuyen a una mala racha, al estrés, pero en realidad estos son signos de que algo necesita atención y por supuesto cambio también.
Y eso nos lleva a una gran pregunta que todos deberíamos plantearnos. ¿Cada uno de nosotros nos sentimos bien?
Exactamente. Es una pregunta sencilla pero reveladora. Si tu respuesta no es un sí claro, quizá sea el momento de reflexionar y de buscar una solución. Y aquí entra en juego el papel del nutricionista. A veces pensamos que no necesitamos a alguien que nos guíe nuestra alimentación, pero la realidad es que muchas de las señales que mencionamos están relacionadas con lo que comemos y cómo nos cuidamos, cómo cuidamos también nuestro cuerpo, ¿no? Y en relación también a los hábitos que tenemos.
Hablando de alimentación, Ana, llega un punto en el que muchas personas deciden acudir a un nutricionista, pero es que hay opciones muy distintas. ¿Qué diferencias hay entre un plan personalizado y una dieta estándar?
Sí, es fundamental entender esto. Un nutricionista titulado crea un plan basado en tu metabolismo, en tus necesidades y cualquier patología o tendencia que tengas, como diabetes, colesterol, hipotiroidismo, gastritis, incluso estreñimiento, ¿no? Una dieta estándar no considera nada de esto y está basada en contar kilocalorías y puede ser muy perjudicial. Hay muchas empresas que ofrecen dietas genéricas, serán más baratas, ¿no? Pero lo que está en juego es la salud y no podemos tomarlo a la ligera. Mira, es curioso que cuando viene una persona a consulta, la mayoría de las veces viene porque quiere adelgazar. Enseguida le preguntas un poco más y te habla de su hipotiroidismo, de que padece gastritis, estreñimiento, pero en un primer momento no piensa que su colesterol o su hígado graso va a mejorar gracias a su alimentación, que además de perder peso, va a mejorar su gastritis y que pueda acabar con su estreñimiento. Y que la primera causa de que se caiga, por ejemplo, su pelo, de que pierda pelo, es porque está desmineralizada. Es una pena que solo se nos relacione con la pérdida de peso. Bueno, aunque esto va cambiando poco a poco y cada vez recibo más personas que quieren aprender a comer y organizarse y a tratar patologías a través de la alimentación y no a través de fármacos, pues vamos muy poco a poco. La sociedad está muy medicalizada y es necesario insistir en que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Bueno, pues como decía Hipócrates, hace ya muchos años.
Ana, tú te formaste en la Universidad de Navarra. Cuéntanos, ¿cómo podrías describir este grado universitario?
Bueno, la carrera de Nutrición Humana y Dietética es muy completa y abarca 4 años de formación. Aunque esté centrada en la alimentación, tiene un enfoque integral hacia la salud y la persona. Empezamos estudiando asignaturas básicas como fisiología humana, bioquímica, anatomía, química, biología celular, que sientan las bases para entender cómo funciona el cuerpo humano. También nos formamos en fisiopatología, genética, epidemiología, farmacología y hasta fitoterapia. Este tipo de asignaturas nos ayudan a comprender mejor la interacción entre la salud y los alimentos. Incluso recuerdo una experiencia muy especial en clase de anatomía que estudiamos con un cadáver explorando sus órganos. Fue un momento clave para entender la profundidad de nuestra formación. Las asignaturas que se imparten en el grado buscan formar encargados de cuidar de la salud de las personas a través de alimentación, ¿no? Y su papel es relevante tanto en aspectos preventivos como en el tratamiento de las distintas enfermedades. Estas materias nos permiten al nutricionista aplicar los conocimientos a nivel práctico y enfocarnos en mejorar la salud de las personas. La combinación de todos estos estudios nos forma con una visión integral que va más allá de los alimentos, pues entendemos la salud y la interacción entre la dieta, cuerpo y mente.
Pues qué importante recurrir a una profesional bien formada, como es tu caso, porque ¿qué señales deberían alertar a alguien de que una dieta o un nutricionista no es fiable?
Si alguien te promete resultados rápidos sin evaluar tu estado de salud, si solo recomienda suplementos sin cambiar de hábitos alimenticios o si su enfoque es exclusivamente comercial, hay razones, desde luego, para dudar. Y también el precio. Nadie puede regalar su tiempo, su dedicación y su formación. Un buen plan nutricional necesita de tiempo y personalización. Muchas personas recurren a dietas populares, ¿no? Sin entender su impacto real en la salud. Un nutricionista profesional ayuda a adaptar la alimentación a cada persona, respetando su salud y sus necesidades individuales.
¿Cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre las dietas?
Pues mira, uno de ellos, las dietas rápidas funcionan. Pues en realidad generan efecto rebote. Tenemos el ejemplo, ¿no?, de la dieta pronocal que la Academia Española de Nutrición y Dietética desaconseja porque puede presentar riesgos para la salud. Otro mito, eliminar carbohidratos de la dieta es la clave. No es cierto. No todos los carbohidratos son malos, solo los refinados y son fuente esencial de energía. Otro mito más. Por ejemplo, las dietas en redes sociales son seguras. Pues tampoco. No siempre están supervisadas por expertos. Pueden ser dañinas. Un día me enseñó una paciente, una instagramer, que se sentía con mucha energía después de desayunar 6 huevos en un batido especial todos los días. Y lo aconsejaba. Entonces le respondí, pues bien, es una chica guapa, joven, ahora. Pero lo que tenemos que ver es en unos meses, incluso un año, qué resultado ha tenido su desayuno. Claro, los efectos se ven a largo plazo, sin duda.
Hablabas antes de que para sentirnos bien tenemos que combinar deporte y alimentación de forma equilibrada. Vamos a empezar, si te parece, por lo más básico. ¿Qué viene primero, alimentarnos para tener salud o para hacer deporte?
Bueno, sin duda la alimentación equilibrada va siempre primero. Es la base que sustenta nuestra salud y garantiza el correcto funcionamiento de nuestros órganos y sistemas. Una vez que tenemos una alimentación equilibrada, podemos ajustarla según la demanda de energía que necesite el deporte que vayamos a realizar diariamente, pero siempre respetando ese equilibrio inicial, desde luego.
¿Y qué riesgos existen cuando nos enfocamos únicamente en dietas dirigidas al deporte o al rendimiento físico?
Es algo que vemos con frecuencia y que puede ser dañino. Muchas dietas enfocadas exclusivamente en el rendimiento a corto plazo aumentan la carga sobre órganos como el hígado, los riñones, porque no contemplan el impacto en la salud global. Por ejemplo, un exceso de proteínas mal gestionado puede sobrecargar el sistema renal y causar más daño que beneficio. Bueno, además no podemos olvidarnos que el cuerpo necesita nutrientes variados para funcionar correctamente, no solo energía inmediata para el deporte. Sí.
Es increíble porque vivimos en una sociedad muy centrada en esos resultados rápidos. ¿Qué opinas de esa mentalidad? Claro, es para todo, para esto también.
Eso es un reto enorme que tenemos por delante porque estamos acostumbrados a buscar soluciones inmediatas. Pero la salud no funciona así. Cuidar de nuestra salud es como invertir en bolsa. Mira, esto le explicaba yo a un paciente economista para que entendiera en consulta. Si buscas resultados rápidos, puedes frustrarte porque no siempre se vende inmediato. Igual que la bolsa puede bajar en momentos puntuales, nuestra salud puede pasar por altibajos, como durante las fiestas o vacaciones. Sin embargo, cuando pensamos en el largo plazo, la inversión en salud, como en bolsa, da frutos sostenibles. Si hacemos una dieta estricta de 2 meses, es como invertir solo pensando en rendimientos inmediatos, poco rentables, claro. Pero si adoptamos hábitos saludables, constantes, aunque haya subidas y bajadas, el resultado a largo plazo es increíblemente positivo.
Así que podríamos decir que la salud es la mejor inversión a largo plazo, ¿no?
Sí, sin duda alguna. No hay otra forma.
Si algún oyente quiere saber más, está interesado en contactar contigo para tener ese trato directo, ¿cómo puede hacerlo?
Mira, Susana, pueden ponerse en contacto conmigo a través de la clínica Guimón en Bilbao o de la clínica en Parancha, en Munguía, y en Pamplona en la clínica Vitaliza. Y bueno, en redes a través de Anadean Nutrición.
Muchísimas gracias, Ana. Te espero la próxima semana.
Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Música de fiesta, como manda la tradición y como manda también la fecha. Está ahí a la vuelta de la esquina el Día de San Prudencio, es el próximo lunes, día 28. Y esta tarde comienzan las fiestas. Bueno, en realidad, lo que hacen es calentar motores. Y de eso, de animar el ambiente, se va a encargar este año la historiadora del arte, filósofa, divulgadora, Isabel Mellén. Hola, Isabel, bienvenida.
Muy buenas, muchas gracias.
Tú no estás nerviosa, ¿que no?
Un poco sí, he de reconocerlo. Sí, llevo una semana ya así como con un run run en el estómago. Sí, mira que estoy acostumbrada a hablar en público, pero no sé, lo del pregón me ha dado como mucha responsabilidad. Sí, va a ser un día importante para mí, sí.
Claro, diriges un podcast de la Fundación Sancho el Sabio, tienes co-creas otro programa de divulgadoras de la historia. Te quiero decir que tú lo del micro lo tienes superado, pero claro, impone, ¿no?, tener al público allí delante, me imagino.
Es que no siempre es pregonera, es que es mi primera vez, claro. Probablemente la última también, ¿no? Pero claro, es una cosa nueva, ¿eh? Y toda cosa nueva, pues no se da nervios, sí.
Bueno, tú eres una figura destacada, porque nos están escuchando en toda Euskadi, igual no te conocen tanto como en Vitoria, en el estudio del arte románico a la vez y del papel de las mujeres en la Edad Media. Yo esto lo quiero subrayar porque me parece que esas mujeres, no sé si las de la Edad Media, las actuales o cuáles, te van a acompañar hoy.
Pues me van a acompañar todas, por lo menos en el pregón. Sí, porque va a haber mención a todas, a las mujeres históricas, porque además se me escogió precisamente por la labor que llevo realizando en los últimos años, rescatando y sacando a la luz las historias de las mujeres de nuestro territorio, sobre todo vinculadas con el patrimonio, ¿no? Con donde han dejado su huella, aunque no la hayamos querido ver en los últimos siglos, pero ahí está, ¿no? Entonces, por supuesto, me acordaré de las mujeres del pasado y me voy a acordar de las mujeres del presente, porque creo también que el hecho de que hayan seleccionado como pregonera una persona como yo, que se dedica precisamente a estos temas desde una perspectiva feminista, es una buena noticia para todas las mujeres de hoy, ¿no? Porque al final implica que las instituciones están a favor también de ese tipo de discursos, de recuperar la memoria de todas y de todos, y yo creo que eso es una buena noticia en general para todo el mundo.
Me estaba acordando, según hablabas de tu libro, de Tierra de Damas, las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco. Y las fiestas de San Prudencio, si algo tienen, es un fuerte componente patrimonial y cultural. Desde tu perspectiva como historiadora, Isabel, ¿qué elementos de estas fiestas destacarías como parte de esa identidad alavesa?
Pues los lugares en los que se celebran, que son Estíbaliz y Armentia. Las dos son las joyas del románico del País Vasco. Y en torno a esos lugares se articula la fiesta actualmente, ¿no? No en origen, porque encima eran lugares que estaban como en conflicto en el siglo XII, en el momento en el que fueron creados, pero nos hemos olvidado ya de esos conflictos que tuvieron en origen, y sin embargo hoy en día pues nos reúnen a todas las alavesas y alaveses alrededor de estos dos templos, y además en ellos nos encontramos la huella de las mujeres. En Armentia hay una representación que alude a la fertilidad, a la reproducción, y a, en general, ¿no?, al tema de dar vida, ¿no? Aparecen mujeres embarazadas allí. Y luego también en Estíbaliz, pues sabemos que lo hicieron dos mujeres, Toda y María López, que fueron de mujeres de la Casa Haro y las artífices de aquel templo. Entonces, para mí me la han dejado un poco a huevo, digamos, el pregón, porque, claro, o sea, la fiesta gira en torno a dos lugares en los que nos encontramos con el románico más auténtico de todo el País Vasco, y encima encontramos huella femenina en ambos. Entonces, pues esto va a estar presente también, por supuesto, en el pregón, y espero que esté presente también en las mentes de las alavesas y alaveses que vayan a ir a estos lugares, pues que se fijen un poco más, o que a partir de ahora recuerden también esa implicación femenina en estos sitios, ¿no?
¿Y tú, Isabel, lo vas a celebrar? ¿Te gusta participar de la fiesta, ir el día 28 a las campas, por ejemplo?
Sí, siempre que he podido he ido a las campas. Este año va a ser un poco distinto, porque aparte, pues bueno, voy a tener otras obligaciones como pregonera en estas fiestas, ¿no? Iré a disfrutarlas, iré a verlas, pero también, pues eso, con ciertos deberes que tengo que hacer. No muchos, pero alguno hay. Y luego también, pues claro, pues me hace ilusión también ir con mis hijos, que son muy pequeñitos, y hasta ahora, pues ser tan chiquis, pues no les había llevado a las fiestas, ¿no? Porque eran pues mucha aglomeración para ellos, y este año pues sí que me van a acompañar, y me hace ilusión también, encima como pregonera, ¿no?, pues que sean también sus primeras fiestas.
Pues a nosotros también nos hace muchísima ilusión que seas tú la pregonera. Muchísimas gracias, Isabel, un beso fuerte, y que te salga maravilloso, como seguro que va a salirte.
Es que ricasco, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, agur. Si has escuchado el boletín de la una, ya sabes que hay un bombazo, una noticia de última hora en el mundo deportivo. Mauri Diáquez, fíjate que hace una horita estábamos aquí charlando contigo. Cuéntanos, ¿cuál es esa ultimísima hora que afecta a la Real Sociedad?
Bueno, pues te puedes imaginar, Susana, conmoción en la afición de la Real Sociedad, porque hoy ha sido el gran día en el que finalmente se ha deshojado la margarita después de unas últimas semanas de Imanol, que se iba a dar la decisión de si seguía o no a finales de abril o primeros de mayo. Pues bien, ha cumplido Imanol su palabra, lo ha dicho a finales de abril, estamos a día 24, Imanol no sigue en la Real Sociedad, Susana, no sigue. Ha sido el propio técnico de Orio el que, según la versión oficial, ha comunicado la noticia a la directiva. Ha habido una reunión esta mañana con Joaquín Aperribay, el presidente de la Real Sociedad y el técnico de Orio, mediante la cual pues ha comunicado Imanol que no sigue en la Real a partir del 30 de junio, es decir, va a terminar la temporada, lógicamente, quedan 5 partidos, la Real Sociedad está luchando por Europa, aunque se le ha complicado mucho la cosa en los últimos partidos, y por tanto, pues habrá que saber cuáles han sido las razones, Susana, pero está claro que la margarita la ha deshojado Imanol, o mejor dicho, lo ha comunicado hoy. Pensamos que la decisión la había tomado hace bastantes fechas, pero como había dicho el técnico de Orio, que hasta finales de abril o primero de mayo no tenía intención de comunicarlo, pues bien, hoy se ha conocido el bombazo. Había división, había gente que estaba convencida que seguía, otros no tanto.
Está claro que, ¿no? Como siempre.
Sí, sí, efectivamente, Susana. Es evidente que en los últimos años Imanol no ha estado contento con cómo se ha gestionado el tema de la planificación de la plantilla en verano. Quizá se ha sentido bastante solo, es el titular que extraería yo de las informaciones que he ido recabando, pero pues como Imanol había hecho declaraciones en el sentido de que le apetecía seguir, que estaba muy contento, quiero seguir, claro, estaba dando unas declaraciones muy contradictorias, pues bien, hoy se ha acabado el culebrón, Susana, repetimos sí, la noticia, sí. Y ya la hemos comentado a la una en el boletín de la cadena COPE en cadena, Imanol no sigue en la Real, pero va a terminar lógicamente la temporada. En estos 5 partidos que restan, esa es la noticia, sí.
Gracias, Mauri. Luego ampliaréis seguro, así que vale. Os escuchamos. Un beso.
De acuerdo. Un abrazo. Gracias.
Agur, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Well, did you ever wake up with them
bullfrogs on your mind? Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Buenas tardes, Íñigo Martín, compañero. ¿Qué tal todo?
Muy bien, hola, buenas tardes. Pues un jueves más deseando que llegue esta hora del mediodía para acercar a nuestros oyentes música negra. Ya sabes, Susana, blues, rhythm and blues, soul y todo aquel género que nos pueda interesar en esta sección.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo primero que vamos a escuchar hoy?
Mira, nuestra primera lección es un gran vocalista de soul que llega desde Austin, Texas, pero es curioso, ¿por qué? Porque por norma general asociamos el estado de Texas a grandes guitarristas, pues dígase Albert Collins, Johnny Winter, Freddie King, Mike Morgan o el mismísimo Stevie Ray Vaughan, por citar unos pocos, pero en esta ocasión vamos a presentar un fantástico vocalista de soul, él se llama W.C. Clark.
¿Y qué nos cuentas de este hombre?
Mira, pues que está considerado el padrino del blues en Texas, aunque como he dicho anteriormente es un gran vocalista de soul, que antes de empezar con la guitarra aprendió a tocar el bajo y a mediados de los 60 creó su propia banda y conoció, entre otros, a un jovencísimo Jimmy Vaughan que veremos en el Festival de Blues de Bilbao el 26 de julio. Y si te parece, escuchamos a W.C. Clark para mí en este tema elegantísimo titulado Let It Rain. I don't
is rising high.
Tejano Íñigo, ¿eh?
Impresionante, y no solo él, Susana, la banda que le acompaña es de auténtico lujo, empezando por el bajista, que no es otro que Larry Fulcher, pues que ha tocado para Roddy Foster o para Taj Mahal, y en este tema es que lo borda, lleva él, es como media canción Larry Fulcher al bajo.
¿Y qué nos presentas a continuación?
Pues te voy a ser sincero, una banda francesa que he descubierto de casualidad y lo que he escuchado hasta el momento me ha gustado. Y muchos ellos son Blues Eaters, provienen del norte de Francia, de Calais. Concretamente, pues es una banda formada ya por 2008, con lo que podemos afirmar que ya está lo suficientemente rodada. ¿Por qué? Pues primero, porque han participado en los festivales de blues más importantes de Francia, como pueden ser los de Cognac o en Cahors. Y segundo, porque han tenido la oportunidad de compartir escenario con las grandes figuras del blues americano, pues como son Lonnie Brooks, Junior Watson, Tommy Castro o Mitch Kazmar. Estos dos últimos pues han participado recientemente en el Tolosan Blues.
¿Y qué tipo de blues hacen?
Pues principalmente blues de la costa oeste de los años 40 y 50, así como blues de Chicago, y pues decir que están muy influenciados por grandes como Lowell Fulson, Timo Walker, Magic Sand o Muddy Waters.
¿Te parece que las escuchemos?
Perfecto, con el tema titulado Baby Cadillac.
She'll fight it high and mighty, but give her session is right. She loves her role, and now
De esta banda francesa.
¿Te ha gustado? Veo que te ha gustado. Uh-huh. Bueno, pues sí, sí. A mí también me encanta y como he comentado antes de escuchar la canción, los he conocido de casualidad, es decir, sin saber de ellos, ni ir a buscarles, es lo que tiene YouTube, Susana.
¿Y del norte de Francia, Íñigo, a dónde vamos?
Pues mira, te extendemos por el mapa para llegar al norte de Cataluña. Estamos en Gerona con una banda que principalmente se mueve mucho por Cataluña. Ellos son Big Black Rhino, con una banda que, pues como te digo, principalmente se mueve mucho por Cataluña, aunque con motivo de haber publicado en enero su cuarto trabajo titulado Supralove, en verano girarán por Cantabria, Soria, para llegar hasta Tolosa, al Tolosan Blues, el viernes 27 de junio. O sea que, sin querer o queriendo, en este caso ya hemos anunciado la primera banda de este festival que este año cumplirá pues 21 añitos.
¿Y qué más sabemos de este grupo?
Pues mira, que es un quinteto en trayectoria totalmente ascendente y con un repertorio muy variado. Mezclan soul, blues, rock and roll. Se formaron en 2014 y actualmente cuentan con 4 discos en el mercado. El último, el recién presentado y titulado Supralove, que también da nombre a la gira.
¿Y qué escuchamos de ellos?
El tema titulado Coming Our Ways.
Walking on water, gin stones and branches. Oh. Flush out, baby, to release the pain. When it comes to you, better, you better watch out.
Para terminar, Íñigo, de Gerona, ¿a dónde vamos? ¿Dónde terminamos hoy el viaje?
Pues mira, volvemos a cruzar el charco, terminamos donde hemos comenzado, en Austin, Texas. Allí volvemos a encontrar a W.C. Clark con uno de los grandes referentes del blues eléctrico, ni más ni menos que con Stevie Ray Vaughan. Terminamos este espacio bluesero con la canción que se titula Road Ice de 1979. Y ahora, pues que según pensaba, en 1979 Stevie Ray Vaughan tenía 25 años, o sea que era joven, pero todavía no había grabado su primer disco, que lo grabó en el 83-84, el Texas Flute. Me estoy enrollando demasiado, entonces nada, citamos, si te parece, a los patrocinadores, es lo que tiene improvisar, ¿eh? La Toscana, restaurante italiano en Tolosa, fantástico de verdad, y Erke, equipamiento del automóvil en Hernani.
Gracias, Íñigo. Hasta la próxima semana. Nos quedamos
escuchando. Un placer.
Eso es.
Un beso.
Makes no difference. She'll never come back home. I fell apart with the storm deep in my heart. Oh, my rough edges, they're all smoothed away. Oh, my rough edges, they're all smoothed away.
in a while I see her someplace. I wanna say that I love her, but now in a different way. She just keeps on walking, act like I'm not around. I ain't gonna let it bother me. I'm too high to be blown down. I fell apart.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son ya las 2:10 de la tarde y aquí seguimos en Mediodía COPE Euskadi.
Más industrias, más tecnología, más innovación, más descarbonización. Es llegar más lejos invirtiendo en internacionalización y en nuevos mercados. Plan de ayudas a la industria 2025. Hasta 500 millones de euros para impulsar nuestra industria. Y en especial a todas las pymes de Euskadi. Más industria, mejor industria, menos emisiones. Infórmate en euskadi.eus y spri.eus. Gobierno Vasco.
Esto que escuchas es Abre tu mente, la canción de Merche que da nombre a la gira deluxe que está realizando y que la va a traer este próximo sábado hasta aquí, hasta Euskadi, concretamente hasta Santurtzi, dentro de las fiestas de San Jorge, donde actuará a las 8 de la tarde en Serantes Kultur Aretoa, la Sala de Cultura Serantes. Bienvenida, Merche, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer.
Bueno, lo mismo te digo, ¿qué significa para ti volver a los escenarios con esta gira, con este Abre tu mente 2025? ¿Qué tiene de especial esta nueva etapa?
Pues mira, la verdad es que es un espectáculo en el que yo disfruto muchísimo y bueno, el público también, porque como que interactuamos mucho, hacemos un viaje, recordamos todas esas canciones que me han dado tantas satisfacciones, como Cale Arena, Abre tu mente, Le deseo, Si te marchas, canciones que conoce todo el mundo y que, bueno, en la música tiene ese poder maravilloso que es que te transporta a momentos muy especiales que has vivido, y ese es precisamente el viaje que vamos a hacer con este nuevo espectáculo, aparte también, por supuesto, de las canciones nuevas, de una parte flamenquita que he metido ahí donde se notan más mis raíces acústicas, en fin. Es un concierto, creo que tiene muchos ingredientes y que el objetivo es que la gente se olvide de los problemas y que se dedique a disfrutar.
¡Qué maravilla! Porque ocasiones de disfrutar y olvidarnos de todo, no te creas tú que hay demasiadas. Este concierto en Santurtzi sí que promete ser un espectáculo muy visual, con bailarines, tu banda de siempre, mucha interacción, como nos decías, con el público. Inolvidable, claro.
Claro, eso es lo que pretendemos siempre, cada vez que nos subimos al escenario. Pero es verdad que como te decía, al ser un repertorio en el que la gente conoce, si no todas, la mayoría de las canciones, pues algo como muy interactivo, como muy...
Las canta contigo,
emocional.
¿No?
Sí, claro. Y al final, además, siempre hacemos el fin de fiesta... Hacemos una especie de juego, una especie de concurso y se suben 3-4 personas, 5, al final son más, porque al final me da cosita y si quiere subir a alguien más, pues siempre subo a alguien más. Y cantamos juntos el Abre tu mente y bueno, es un espectáculo, como digo, para mí muy agradecido, en el que disfruto mucho y sobre todo que la gente lo disfruta, que al final, por supuesto, es el objetivo, ¿no?
Claro, porque además en estos momentos en los que la venta de discos ya no es lo que fue, la música se escucha mucho en streaming, ahora mismo para vosotros los conciertos en directo, las giras, son el punto más fuerte, el punto de conexión con el público y lo más importante, ¿no, Merche?
Claro, claro, por supuesto. Bueno, siempre lo ha sido quizás. Aunque ahora la música se consuma de otra manera, al final, antes era con los discos, ahora como bien dices, por streaming, pero al final el contacto directo que tienes con el público es en los conciertos. Y yo en eso, afortunadamente, siempre he sido muy rica, por decirlo de alguna forma. Yo llevo más de ya 1.400 conciertos dados desde que empecé mi carrera hace 23 años. O sea, no, esa es la parte en la que tienes esa conexión tan bonita con el público, en la que recibes ese cariño que conforme van pasando los años, más increíble me parece. Y bueno, es la manera también de que el público te vea pues auténtica, cantando con tu banda, sin aderezos, más que tú, tu talento, tus canciones y, claro, y tus ganas de hacer feliz a la gente, ¿no? Aunque, ya te digo, se consuma la música de otra manera diferente, uh-huh, el poder que tiene un directo, el poder que tiene un concierto, siempre va a ser, por lo menos para mí, ¿no? Pues inmenso y muy cercano al público, que son los que nos mantienen aquí, claro.
Claro, además tú vas uniendo generaciones también, Merche. Tú tienes a un público muy, muy variado. No sé si en los conciertos también se capta nuevo público, si ya tú eso lo percibes y lo notas, claro.
Claro, mira, además en estos conciertos tan especiales, donde son sitios cerraditos, que son más íntimos, da lugar a verles las caras, porque hay muchas veces que las luces, los focos, cuando hay tanto público, que son conciertos, diremos, abiertos al aire libre, pues a lo mejor tienes delante 20, 30, 40 mil personas y entre las luces que te ciegan, que no alcanzas a ver las caritas del público. Pero en este tipo de conciertos sí. Entonces yo alucino cuando veo desde gente de mi generación que ha pasado su juventud cantando mis canciones, los hijos de esta gente, abuelitos. Fíjate. También, incluso pues eso, cuando subo a gente al escenario a cantar conmigo, la mayoría pues tienen, hay algunos que tienen 8 o 9 años, después pasan a los de 20 y tantos, gente de mi generación, y yo alucino porque digo, Dios mío, si la canción tiene el doble de edad que imagínate, llevo 23 sí, sí, años, una niña de 8 años, ¿cómo se sabe Abre tu mente? Pues mira, pues se la sabe.
Pues abre tu mente y se saben también muchas más, porque tú vas a interpretar sí, grandes éxitos, No me pidas más amor, Eras tú. Sí. Yo no sé si hay alguna canción que te emocione especialmente, cantar en directo, que conecte de forma única con el público.
A ver,
difícil,
todas tienen su claro, cosita, sí, todas tienen sus cositas y como yo siempre digo, al final elegir una es como... no sé, todas tienen al final un trozo de mi corazón, porque al final compones historias que te han sucedido a ti y las cuentas a tu manera. Y yo siempre digo que a mí, si me quieres conocer y escuchas mis canciones, ya me conoces perfectamente. Pero quizás él Eras tú. Al principio, pues el protagonista de Eras tú era una persona que fue muy importante en mi vida, como si fuese mi padrino, y lo quiero mucho. Pero por desgracia ahora cada vez que canto Eras tú ya me acuerdo de mi padre, que también ha fallecido hace unos años, de mi abuela, uh-huh, en fin, de gente importante que por desgracia ya no está conmigo. Y ya es una canción que cada vez me cuesta más cantarla, porque cada vez que empiezan los acordes de Eras tú, claro, me empiezo a acordar, pues eso, de más personas. Y bueno, esa quizás es una de las canciones que más me cuesta, pero que es indispensable cantarla en todos los conciertos, ¿eh? Que si no la canto me matan.
Bueno, no te dejan salir, bajar del escenario. Oye, Merche Santucci, sí, te va a recibir en el marco de las fiestas de San Jorge. ¿Ya conocías esta localidad?
No he tenido el placer, por eso estoy también muy ilusionada, porque el año pasado estuve en Bilbao y bueno, la verdad es que conozco mucho toda la zona porque he ido mucho a trabajar y me siento además como en casa y os tengo mucho cariño a todos, me encanta cómo sois, cómo vuestra comida me vuelve loca y tengo un poquito de sangre vasca yo también. Pero es verdad que Santurci no lo conozco y voy a llegar con poco tiempo, como pasa con los conciertos, que siempre llegas a lo justo, a la prueba de sonido, corriendo a prepararte y te da poco tiempo de poder hacer, diremos, turismo. Pero quiero ir a disfrutar con mi niña, con mi hija y sin trabajar, sino a disfrutar de Bilbao, de Santurci, de todo el alrededor, de todo el entorno, porque la verdad es que es maravilloso y siempre, como digo, pues me vengo con un buenísimo sabor de boca.
Pues es con el mismo que nos quedamos nosotros después de charlar contigo. Todo el éxito este sábado en Santurci y en el resto de tu gira.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Un placer. Buen día. Agur.
Y con la música de Merche vamos a llegar a las 2 de la tarde. La radio continúa. Sigues en Mediodía, Cope.